¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo
wow.
bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. Aquí estamos en el Peregrino, en el polígono... Digo en el polígono, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Me cruzan los cables siempre. Donde los marqueses, efectivamente. Aquí estamos. En el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es.
Wow.
MarianoMariano.com y @mentesfm. Todo lo que tiene que ver con redes sociales. Tenemos un WhatsApp, por supuesto, 601-604-470, repito, 601-604-470. Así que nada, estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, Cántamelo otra vez, dímelo otra vez, mírame otra vez. Qué bonito es este tema que ha elegido nuestro querido Ángel Moreno. Ángel.
Buenas noches, queridos oyentes.
¿A cuento de qué viene esto?
Pues que Mentes Peligrosas no estamos a la última, estamos a la próxima.
Sí, señor. Sí,
de la música. Y tenemos a este
grupo. ¿Qué decía? La última no, lo siguiente.
La próxima. Claro, no,
wow.
Pues este es el grupo Black Eyed Peas.
¿Black con?
Black Eyed Peas.
Eyed Peas. Vale, vale.
Que Fit Raisul, es decir, sí. Que cantaba acompañado
con un tío, sí.
Con un tío.
¿Cómo se llama el tío?
Raisul.
Raisul.
Ray Solo.
Sí, sí. No, solo no. Soul.
Bueno.
Sí, porque si no sería Solo.
Ah, Solo. Esa diferencia Ray lingüística Soul. Me...
Sí, sí.
Bueno, la canción yo la he titulado Guantera. Pero
guantera.
Es guarante. En inglés es guarante.
Guarante, guarante.
Es lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que tampoco vamos a...
Garantía, ¿no?
Sí, guarantía. Debe ser. Bueno, yo, para mí, guantera.
Bueno, pues... ¡Ay, guantera! ¿Cómo es eso? Qué bonito. Mira, 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 mira. ¿Dónde se te ocurren estas canciones, Angelito?
Esta, por ejemplo, la escuché en el Vasca.
En fin, señoras y señores, tenemos con nosotros a José Luis Márquez. Bienvenido, José.
Buenas noches, muchas
¿estás?
Gracias, bien hallado.
¿A ti cómo te dicen, José o José, normalmente?
Madrid, José.
José, ¿verdad? Porque tenemos esa manía de acentuar en la primera lo que es sería José, pero José. Milán, Milán. Estas cosas que...
Sí, sí.
No sé por qué.
Es Ricardo Richard.
Richard.
Richie.
Si es de un polígono es el Richard.
Richie.
Si es de un polígono es Richard.
Sí, sí.
El Richard del polígono.
Tenemos la mala costumbre de cargarnos todas las palabras.
¿Qué pasa, poligoneros? ¡Eh! Ahí está, se ha quedado ahí.
Sí, es que...
Termina muy sí, no, brusco, muy brusco.
No, se han parado las máquinas de mentes peligrosas porque tengo que dar una exclusiva.
Ah, no, pero no terminaba el tema.
Otra.
No sé si ha terminado, pero que se han parado las máquinas.
Pero me dejes con el culo al aire, Ángel, porque yo digo, termina muy brusca la canción. Tú tienes que...
Sí.
Coño, lee el guión, ¿qué pone? Sí, Mariano dice, termina muy brusca la canción y tú tienes que decir sí.
Es que como tengo que dar una exclusiva, me he puesto nervioso.
Ya, pero te pones nervioso muy habitualmente. Pero siempre que te pones nervioso me dejas a mí fuera
del lugar.
No, a ti yo no te puedo dejar nunca fuera del lugar, ¿eh?
Ya veremos.
Primero, antes de
darte... A ver, tienes una exclusiva.
Sí, antes de darte la exclusiva, un detalle.
Un detalle.
Últimamente te estás refiriendo a la banda, todo, que la banda... La banda con V, porque yo me he hecho la banda antes de venir al programa, me he hecho la banda Puig.
Wow.
La banda Puig, una colonia.
A ver, ¿qué diferencia hay entre la banda, que es el lateral, la banda, porque corres por la banda, o la banda, que es un grupo de gente que se escribe con B o con V? A ver, explícame.
A ver, la banda es la banda, que es por donde corre Carlos.
Hasta ahí llego. ¿Pero se escribe con B o con V?
Con B.
La diferencia es la banda.
A ver, espera. Aquí vamos a tener ahora un problema. Un problemita porque yo...
Me vas a buscar las coquillas.
No, yo creo que estás un poco...
La banda que es y la banda que son.
O sea, la banda de música. ¿Con qué se escribe la banda de música?
Con colonia.
¿Con B o con V?
Con B.
Con B, bien.
¿Y la banda de
colonia?
Y
la banda, cuando yo digo, voy corriendo por la banda lateral.
El lateral.
¿Con qué se escribe?
Con B.
Vale. ¿Y la banda esa que te colocan cuando eres, por ejemplo, tú has sido Miss Murcia? Pregunto.
No, Miss Puerto Real.
¿Fuiste Miss Puerto Real?
Mister Puerto Real.
Bueno, bien, perfecto. Bueno, y esa banda ¿cómo
con
se
B.
escribe? Con B también. O sea, todas las bandas se escriben con B.
Menos la banda de Puig, la colonia. Y la flor, flor.
La banda es todo junto. O sea, estamos hablando de algo que es la banda.
Sí, que es una planta aromática.
Una planta.
Aromática. Pero hay una colonia que se llama la banda de Puig. Eso yo me la doy todos los días antes de venir a mentes peligrosas.
Sí.
Que ellos sepan.
Bueno, perfecto.
Vale. Voy a la exclusiva.
Sí, no, pero quería saber, porque como has preguntado, ¿con B o con V?
Claro, porque la banda aromática es con V.
Pues yo conocía la banda del blues.
Claro.
Esa es la 2
la
con
banda
B.
De blues.
Esa es la 2 con B. La banda y blues.
La banda de blues.
La BB.
El mítico Carlos Porteiro que...
Claro.
Y era con V.
Para descanse.
Vale. Era con V, vale. El blues.
Bueno, entonces vamos a mi exclusiva.
Venga, vamos. Ya que
a ver, un poquito de música.
A ver, venga. ¡Opa! ¡Qué tema más bueno!
Los chicos de la calle de atrás.
Sí, señor.
Ahí está. Bueno. Escuchad.
Déjalo un poquito, déjalo que me guste.
A esto los traje yo a España, que lo sepas.
¿Qué?
Que a esto los traje yo a España.
A esto los trajiste
porque son los Backstreet Boys, ¿no?
Sí, señor.
Porque yo como los zapatillas...
¿Cómo han hecho los Backstreet? Sácate las zapatillas, Backstreet Boys.
Sí,
adelante.
Los han reconocido por la voz.
Mira.
Y por el físico. Yo me acuerdo... Qué rubios son.
¿Qué pasa? ¿Que ellos no sabían venir solos? ¿Los tuviste que traer tú?
Entraron en el plató de los estudios Buñuel, los desaparecidos estudios Buñuel, entraron en dos furgonetas como si fuesen el presidente de Estados Unidos. Sí. Se bajaron cuatro tíos como armarios con trajes.
Los guardaespaldas.
Y luego otros cuatro tíos guapísimos.
Sí.
Ya eran cuatro y cuatro.
Pero vinieron en avión, ¿no? En avión vinieron.
Sí, pero aquí
en Madrid. Al estudio llegaron en furgonetas.
En furgonetas.
Sí.
Escucha, esa negra de los americanos, del FBI.
Sí, que es.
No, eran furgonetas normales. O sea, la
pico. DKV.
La DKV eran.
Hace
tiempo ya, ¿no?
Sí.
Yo creo que eran las otras, las negras. Okay. Las negras.
¿Una cebra? Ebro. A ver. Habían tenido una cebra. Digo, no,
bueno. Te va a hacer un lío.
A ver.
La DKV azul.
Voy a la exclusiva.
Por favor.
Después de que hace unos días anunciase aquí, para dolor de muchos oyentes que me han escrito mi marcha de mentes peligrosas,
cierto es.
Tengo que decir que he recibido una lluvia de ofertas. ¿Qué digo lluvia?
Wow.
He recibido una dana de ofertas. Vamos, que es que no puedo, no tengo que poner el móvil en silencio. La última y la que me estoy pensando Es que creo que voy a ir en la candidatura de Carlos Herrera a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, eso está bien.
¡Wow!
Está
bien.
¿Y de qué? ¿Eso está confirmado?
He recibido la oferta.
Pero,
digo lo de Carlos Herrera.
Sí, lo confirmó el pasado...
Él lo ha confirmado 3 o 4 veces, que lo he escuchado yo. Pero es cierto, porque yo de Carlos me fío un poco.
La pasada semana, yo creo que fue el martes, publicó emitió una entrevista en directo con el diario Marca, en la cual confirmaba que se presentaba.
Vale. O sea, que no es un fake news. No. Horas, es un invento de Carlos.
Horas después, el entorno de Carlos Herrera se puso en contacto con mi entorno. Y mi entorno me comunicó que tenía una oferta para ver si nos podíamos reunir en el entorno de un restaurante.
¿Y qué vas a ir, de asesor?
¿O de qué?
A
formar parte del entorno de Carlos Herrera.
Ah, pero...
No, yo creo que...
¿Para hacer qué?
Hombre, yo creo el departamento de comunicación.
Pues yo,
perdón. O sea, ¿vas a evitar, por ejemplo, que Carlos meta la pata en alguna entrevista o tal?
Claro, de comunicación.
Vas a marcar un poco la línea editorial por donde tenéis que ir.
Exacto.
Para que no.
La voy a marcar con.
Y esto lo vas a hacer tú, ¿no?
Sí, y las redes sociales. Me voy a encargar también de las redes sociales.
Que nos pillen confesados porque.
que le pille confesar a Carlos Herrera.
A Carlos Herrera, por eso. Perdóname, oye, yo lo quiero mucho a Carlos.
Yo también.
Para mí es un icono porque, o sea, yo quiero ser como Carlos.
Ope.
Yo también. Quiero ser como Carlos.
Yo también.
¿En qué?
En que trabaja lo suficiente, necesario. Lo justo y necesario.
Pues es cierto.
Tengo una noticia o mala noticia para ti.
Dime.
Porque yo he escuchado hoy en un telediario, no muy bien porque estaba otra cosa, pero hablaban de la presidencia de la Federación Española de Fútbol y un candidato que tiene muchísimas posibilidades, pero no era Carlos Herrera.
Ah,
hombre, habrá más.
Habrá más, pero, hombre, yo creo que... Pero tú conoces, o sea, ¿tú, es cierto los rumores que hay que tú te duchas todos los días con Carlos Herrera?
No es cierto. Bueno, a la hora de, sí, en realidad, a ver, tengo que decir que, a ver.
No, confírmalo.
Yo estoy duchándome, pongo la radio.
Y en ese momento
está Carlos Herrera.
Ya me estaba preocupando.
¿Por qué? Porque yo tengo unos horarios muy estrictos que yo me marco porque mi vida es muy organizada, es el secreto para... Sí. Para poder hacer muchas cosas durante el día. Yo todos los días a las 8 de la mañana están los grifos abiertos para la ducha. Y en ese momento lo que hago es colocarme la radio, en concreto el programa de Carlos Herrera, de 8 a 8 y 10, hace una especie de monólogo. Y ese me lo escucho yo, pues eso, es el tiempo que yo tardo en ducharme.
Pues yo, mientras que tú haces eso, yo escucho Onda Madrid. Yo me ducho con Onda Madrid. Anda, mira.
Eso sí, me parece muy bien. Claro. Pero yo escucho, quiero decir, yo también escucho Onda Madrid, también escucho a Eli. Vamos a ver, tío.
Mi amiga Eli del Valle.
Por supuesto.
No estarás seguro tú, porque esto es igual que te ha llamado la vuelta de Rivera.
Sí, tú por la tarde, por ejemplo, ¿qué escuchas?
Yo para tarde escucho Onda Madrid.
No.
Onda Madrid. Aníbal Herrero,
¿no?
Claro, ah,
la conoces también, ¿no?
Claro, pero claro. Por supuesto. Amiga mía también.
Querida amiga Aníbal Herrero. Claro, es amiga mía también.
Claro. Pues, volvamos al tema que nos incumbe.
Sí, al menos nos incumbe.
Al tema federativo. Sí. Yo no quiero ir solo en esta nueva aventura.
¿Has oído lo que ha dicho José Luis?
¿De qué?
Que hay alguien...
Ni caso.
Así que hay otro candidato.
Lo ha dejado ahí. Hay un candidato que parece ser que tiene posibilidades.
También me ha llamado ese otro candidato.
Sí.
El entorno de ese candidato también me ha llamado.
¿Quién?
A mi entorno. No sé cómo se llama. Es el presidente de la gestora.
Sí.
Rocha.
Eso.
Pedro Rocha.
Yo le he dicho que yo me gustaría ir de segundo en la selección.
Ah, nos vamos a enfrentar tú y yo en las urnas.
Claro.
Ah, qué bonito.
Claro, tiene que
¿El
haber
Bocha
un poco
se
de...
va a presentar?
Rocha.
Ah,
Rocha.
Rocha.
Rocha. La brocha está para otras cosas.
El broche. El brochas.
Sí. No, pues si nos enfrentamos en buena lid, mi entorno se pondrá en contacto con tu entorno.
No, pero a ver, ¿qué planes tienes tú? Quiero decir.
Sí. Bueno, tengo
ya vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Sé que es complicado, pero vamos a intentarlo, porque caminar y comer chicle a la vez es muy complicado. Pero vamos a intentarlo. Vamos a suponer que ya se han celebrado las elecciones.
Sí.
Que Carlos Herrera ha ganado esas elecciones y que asume él la dirección de la Federación Española.
Y yo asumo las funciones de comunicación,
y demás. Bien, ¿en qué proyecto te vas a meter? Quiero decir, ¿tienes algo pensado para en el momento?
Sí.
Lo primero que vais a hacer, ¿qué va a ser?
Y
hablo de tu rubro en concreto. Sí, sí, en mira, concreto, el tuyo. Y, ¿qué vais a hacer? Y
mi primera, la primera medida
pero
que
antes
tomo...
Antes que no digan nada, ¿quién sería el seleccionador?
No, eso no, no me incumbe a mí.
Pero no, ¿cómo que no?
Claro, pero lo habrás pero hablado.
No, bueno, pero yo eso no... todavía he firmado, no puede, he claro, firmado un acuerdo de confidencialidad.
¿No estás en el
de
equipo?
Confidencialidad.
¿Ha firmado un acuerdo de qué?
¿Perdón? Confidencialidad. ¿Qué?
Ah, vale.
Pero se rumorea que es Xavi Hernández, sí, que va a ser el nuevo seleccionador.
Está vacilando.
Eso me acaba de...
Posible.
Me está vacilando. Después de lo sí que tú has hablado de Xavi.
No. Bueno, pero a ver...
No puede ser.
No, pero no es en serio.
La primera medida que quiero tomar... Sí. Cuando sea director de comunicación...
¿Qué vas a tomar, lo primero?
Me voy a tomar un vinito. Bien. Ponme una copita, anda, por favor.
Y luego la medida.
Luego las medidas.
Vas a prohibir los teléfonos móviles en la sala de prensa.
Para ya. No, espera, José Luis. No.
Para ya, tío.
Espera, ya.
Que se pone Copas Magnum.
Claro, es que ya...
Copas Magnum.
Bueno, pues ya tengo una primera medida...
Sí.
Que mi entorno se ha puesto en contacto con el entorno de Carlos Herrera y me han dicho que a Carlos no le va a gustar. Le voy a hacer una rueda de prensa diaria a Carlos Herrera. Y creo que eso de que diaria una, cada día una
esto
rueda
no,
de prensa.
No me parece una buena medida.
¿No? ¿Por qué?
No, porque, a ver...
Es que yo
soy partidario de la transparencia. Claro, evidentemente, hombre, esto es
transparencia,
fundamental. Wow. Para cualquier cargo, digamos, electo, es necesario una transparencia.
¿Electo, has dicho?
Electo.
Ah, electo.
No, erecto. Electo, con L. Vale. Eso es. Y entonces, tener una conferencia diaria me parece excesivo.
Sí.
Por el exceso de información. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces una cosa repetitivamente pierde interés. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, cuando tú metes y sacas mucho, sí, pierdes interés. Por ejemplo, hablo de una cuenta corriente. Hablo de una cuenta corriente. O sea, tú metes,
el dinero,
metes claro, y sacas, metes y sacas y tal, claro, pierdes claro interés.
Los intereses del banco.
Evidentemente,
claro,
estamos hablando de eso, Ángel. Sí. No, bueno, no te desvíes.
No me desvío. No.
Que tu mente enseguida tira al monte.
No. Entonces, bueno, si lo de la rueda de prensa diaria sí no le gusta a Carlos, tengo sí otra solución.
Vale.
A ver,
no es que no le guste a Carlos, que yo no lo veo factible.
No,
de verdad.
Pero como anuncia que va a seguir con su programa de radio,
sí,
pues le voy a proponer que en los últimos 10 minutos del programa.
Perdón, repite, le voy a. ¿Qué le vas
le,
a,
le, le voy a proponer? Le voy a proponer,
sí,
le voy a proponer
sí
que en los 10 últimos minutos de su programa, en la cadena amiga de la COPE, que haga hablando sobre temas de la federación.
Cadena hermana.
Hermana. Ah, bueno, hermana amiga, bueno. Pues,
¿pero qué va a decir todos los días en una rueda de prensa? ¿Lo mismo que ayer?
Sí, pues bueno, ahí me da igual. Ay, y la segunda medida que le voy a proponer es que trasladarme...
¿Qué ha dicho que haga durante el programa, al final?
10 minutos sobre temas federativos. En vez de rueda de prensa...
No lo
¿tampoco
veo,
te gusta?
No lo veo.
A ver si te
gusta. No, porque, a ver, yo considero que mucha gente que escucha la radio, la COPE...
Sí.
El tema de la federación del fútbol y todo eso se lo trae al pairo.
¿Ah, sí?
Directamente. Ah, bueno, da igual.
Bueno, pues también quito esa...
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a obligar a la gente a estar escuchando durante 10 minutos?
Es bueno saber... además, si nombra a Xavi de seleccionador, eso da mucho juego. Eso es para hablar todos los días. Vamos. Y a ver, la segunda medida que le voy a proponer es como él va a seguir viviendo en Sevilla,
sí,
yo me voy a trasladar también a vivir a Sevilla.
¿Tú te vas a ir a vivir a Sevilla?
Sí, no sé. Con los gastos pagados de la federación.
Bueno, esto tendrás que hablarlo con ellos. Yo ahí no...
No.
Es que ahí no tengo mano. No,
vale. No te puedo... Si te echas el vino como aquí...
Claro. No, y luego algo que te incumbe, Mariano.
Sí.
Porque yo, aunque me vaya de mentes peligrosas, no me voy a olvidar de ti.
No, ya lo sé que no. Es más, estoy convencido que me estarás llamando todos los días para dar el coño.
Sí, no. Y ya te puedo... ofrecer otra excusa. Si Carlos Herrera gana las elecciones a la Federación Española y yo soy el director de comunicación, que se tiene que... Dos variables posibles
dos
se tienen que confirmar. Vale. Que sea presidente Carlos Herrera y la segunda, que casi es más complicada, que yo sea el director de comunicación. Pero bueno, si lo soy...
Hombre, yo creo que van ligadas una a la otra.
Sí.
Si Carlos es nombrado presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol... tú serías el director
de comunicación
de la Real Social, Federación
Española. Pues la toma de posesión de...
Quiero decir, ¿has hablado ya con el actual director de comunicación?
No, todavía no he hablado.
¿Sabes quién es, no?
Sí, Matallanas, mi amigo Matallanas, sí, sí.
Tu amigo, bueno, amigo.
Bueno, amigo.
No sé si ex amigo ahora, que ya sabemos que
se lo tomará
quieres
bien.
Quitarle el cargo.
Sí, sí. Pero bueno, te puedo anunciar que la toma de posesión de Carlos Herrera, evidentemente será en Sevilla, porque le cuesta trasladarse, la haremos en la Cartuja con un programa en directo de Mentes Peligrosas. Eso no lo sabes ni tú.
Esto,
¿no?
Bueno,
¿no te gusta?
Esto me parece bien.
Claro. Sí. ¿No? O sea, es una idea, yo creo que es una idea acorde, o sea, a la importancia del acto.
La mejor.
¿A que sí?
La mejor idea.
Te vale. Vas a meter en un marrón.
No. Ahora lo que estoy discutiendo es el. Es,
no.
El marrón no. El marrón va a ser discutir mi sueldo.
Ojo.
No, no, ahí no hables de eso. No hables de eso.
José Luis es un hombre de talante íntegro.
Sí.
Ojo, yo le haría caso. Porque
José Luis. A ver.
Y en Sevilla nada, se tiene que hacer en Madrid, que es donde está la Real Federación Española de Fútbol.
Habrá que convencer a Carlos de que se venga a Madrid a...
A Carlos le gusta.
Que no la quieres hacer en Las Rozas y te vienes aquí.
Pues lo hacemos, hacemos en el Peregrino.
Hombre, me parece un lugar idóneo, pero siempre y cuando tengan la... a ver, la anuencia, digamos... De la Real Federación, o sea, ahora mismo que hay una Junta Rectora, ¿no? Y
sí,
el presidente
sí,
de la Junta Rectora, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Qué significa Junta Rectora? Porque cuando no tienen presidente, nombran una Junta Rectora.
Ah, bueno.
Y sigue siendo el mismo presidente, pero ahora es una Junta Rectora.
Oye, y ya.
Tócatelo.
Sí.
¿Y entonces, bueno, eso sí, un poco.
Y ya, es un tema que me queda solamente un asunto importante.
Pero por favor, dime una pregunta. ¿Entonces tú serías Real Director de Comunicación?
No.
No.
Ah, bueno, sí, es de la Real Federación.
Claro,
sería director de la Real Federación.
De la Real Federación.
Porque la que es real es la Federación.
Sí, porque si no me...
Tiene el título de Real.
Si no me tenía que llamar a Alteza cada vez que me dijesen a mí, no me gusta.
Estás muy arriba.
Puede ser bajeza también. Su bajeza.
Y ya me queda el sueldo.
Ahí yo
tengo
pensado diría que no te metas en...
No.
No te metas en aguas profundas.
No, yo no quiero parecer exagerado. ¿A ti te parece bien un sueldo que le proponga un sueldo al mes
sí.
de 150 euros más dietas?
A ver,
con 50.
Ahora no sé si es mucho o es poco, no lo sé.
Bueno.
Quiero decir, cuando yo vea el trabajo que hace, pues lo mismo le sale caro, también te lo digo.
También puede ser.
O sea, si llega un momento que la cagas y se monta un pollo y tal, por una cosa que te compete a ti, los 150 euros me parecen carísimos.
Sí. No, si lo que son caros son las dietas. Es que yo las dietas,
sí.
por hora voy a proponer una dieta de 2.000 euros.
¿Por hora? ¿Y cuántas horas efectivas vas a estar trabajando, según tú?
Imagínate que me voy a Sevilla.
Sí.
Pues desde que salgo
todo
de
eso
Madrid,
es trabajo, ¿no? O sea,
desde que me ducho con Carlos sí. Herrera en casa,
yo,
hasta que llego a Sevilla.
Como diría Carlos Herrera, creo que se le va a poner un dedo. Tieso,
sí,
tieso.
Mientras que no
como,
lo mientras que lo
como
ponga
el
en su sitio.
Un pena,
y no,
vaya, una sí. cosa.
Wow.
Bueno, yo lo dejo ya ahí. No quiero dar más datos porque todo está en el entorno y
sí.
puede pasar o puede que no, pero vamos.
A ver,
la oferta la tengo.
Yo, o sea, tú tienes la oferta. A ver, ¿Carlos Herrera sabe que tú vas a ser su director de comunicación o no?
Por lo menos su entorno sí.
El entorno.
Entonces,
pero él se ha pronunciado en algún sentido.
Le he llamado y no me lo ha cogido, me ha colgado.
Esto puede ser, a lo mejor que ha dicho no quiero más, quiero decir.
No, a ver, a lo mejor es que no me tiene en su agenda.
No lo sé.
Y entonces ha salido un número desconocido.
O yo me malicio, que lo mismo, si te tiene en la agenda, ha visto a Ángel Moreno y ha dicho, uff.
No creo.
Y te ha hecho clac. Y te ha... Pues, ¿qué ha pasado? O sea, cuando ha llamado, ¿qué ha pasado? ¿Ha saltado el contestador o algo?
No.
¿No ha saltado el contestador?
No, ha hecho pop.
Es que ahí me temo yo que había habido dedo.
Sí.
No, ahí ha habido dedo, ahí han metido
sí,
el dedo.
Sí.
Ahí han metido el dedo, no, seguro. Traigo. Alguien ha metido dedo ahí.
Me extraña
dicho,
porque yo...
Le corto.
Yo,
si saben quién eres tú.
Sí, hombre, yo,
si es una llamada
pero
que no
Carlos
se sabe...
Y yo, pues, Carlos y yo, no, o sea, más que negocios juntos, íbamos a hacer una película juntos. Y al final no hicimos
también,
una película
¿también? ¿Como Terence Hill y Bud Spencer?
No, a ver. ¿Tú esa historia no lo sabes?
Pues no sabía
Ángel,
que ibas a hacer una película.
No, yo he hecho una película.
¿Que tú has hecho una película?
Yo he producido una película.
Ah, que has producido una película.
Sí.
Que una cosa es producir, la otra es hacer la película.
Y te cuento cómo fue, en dos minutos. A mí me llama Carlos.
Carlos Herrera.
Herrera, sí, porque tengo amistad, o sea, tengo amistad con él.
Bueno, felicidades.
Y me llama y me dice, oye Ángel, vamos a comer, que venga Lepo contigo
sí.
y Antonio.
Lepo era tu mano derecha, que te tocaba sí. los cojones continuamente.
Sí. Y Antonio Jiménez también vino a esa comida.
Antonio Jiménez, gran amigo de Carlos Herrera.
Exactamente.
Gran amigo nuestro.
Entonces comimos en un restaurante de Madrid impresionante.
¿En dónde?
No me acuerdo.
¿En Madrid? Los marqueses.
Sí, por Ortega y Gasset. No, por Ramón de la Cruz.
Don Ramón de la Cruz, que no tiene nada que ver.
Buenísimo. No.
Uno era...
Sí, pero es compuesto. Ortega y Gasset, Ramón sí. de la Cruz.
Claro.
Vale, o sea, es compuesto.
Bien, bien.
Entonces, comimos en un restaurante buenísimo, pero
creo
buenísimo.
Que va a ser más en la zona filósofa. De Ortega y Gasset.
Vale, wow. Pues en Ortega o Gasset. Entonces, comimos muy bien. Unos puracos nos fumamos al final de la comida, sí, cuando entonces sí, sí. se podía fumar en los restaurantes.
Claro.
Y me ofreció que a él le habían...
¿Te ofreció un puro a ti?
Un puraco, un coiba de estos, vamos, que tardé dos días.
¿Quieres un puraco?
Sí. Entonces le habían ofrecido producir una película.
Sí.
Y me dijo, Ángel, yo creo que tú, que estás en la capital, lo puedes hacer.
¿Sabes lo que necesitaba? Era la pasta para hacer la película.
No, me trasladó a mí que fuese yo.
Claro, el productor. Claro, porque, a ver, el productor ejecutivo, se supone.
Sí, claro.
Con lo cual, ¿quién ponía la pasta? El productor ejecutivo.
Más que poner, yo perdí 200.000 euros.
No, pero oye, no te anticipes cosas.
Ah, no.
Estás contando la historia, estás diciendo que a ti te propone él hacer una película. En realidad lo que te dice...
Pero él se quitaba de en medio.
Claro, es lo que te dice. Oye, te propongo que hagas una película, que la produzcas tú. Sí. O sea, que pongas la pasta, quiere decir.
Y él desaparece.
Y él se va.
Porque yo
y
no...
Yo sí eso ya. No.
Yo sí eso no.
Ya veré.
Y yo dije que sí.
Ya. Y esto, que es... O sea... Cuando tú lo cuentas de una forma resumida, dices, yo hice una película con Carlos Herrera.
No, que Carlos...
Ah, hice que negocio. Lo has dicho antes. O sea, vamos a ver. Esto llama engaño.
A ver, Carlos Herrera me invitó a comer para trasladarme un posible negocio.
No solo a comer, te invitó a un puraco.
Un puraco.
Ahí estamos.
Un puraco. Entonces, yo me quedé con la película.
Sí.
Yo
¿Produjiste la película?
Sí. No me acuerdo ni el nombre. Tú fíjate cómo sería.
Joder.
Pero ha pasado la historia de la cinematografía por ser una de las películas que solamente estuvo en cartel media sí. mañana de un miércoles.
Sí.
Media mañana, ¿eh? Sí. A ver quién ha conseguido
eso. ¿Quién estaba en la película? ¿Te acuerdas quién estaba?
A mí me propusieron un reparto,
un elenco.
Y cuando empezó el rodaje...
Empezó a llamar gente y se iban cayendo. No puedo, tengo mucha plancha, no sé
qué. Nada, no conocía a nadie. Yo fui al cine el día del estreno, a las 11 de la mañana, estaba el acomodador y yo viendo la película.
Ya.
Y cuando
pero no te acuerdas ni, o sea, fíjate,
no me acuerdo ni el título.
O sea, vamos a ver, ¿qué puedes esperar de alguien que hace una película que ni se acuerda del nombre de la película? ¿Pero quién va a ir a ver eso?
Claro. Pero fíjate, o sea, tú fíjate cómo fue. O sea, estaba yo y el acomodador. Cuando salí del cine y llegué a casa...
El acomodador y yo,
exactamente.
Bueno, quiero decir, y tú, yo no estaba en ese momento.
El acomodador ya no estaba.
Claro, no, pues cuando llegué a casa a los 20 minutos ya me llaman y me dicen que la han quitado de la cartelera. O sea, en 20 minutos la habían quitado de la cartelera.
No me extraña.
No, a mí tampoco. Era un truño, pero vamos.
No lo sé, pero vamos. O sea,
Eso sí, estuve en el Festival de San Sebastián, ¿eh?
Ángel, ah, bueno, qué bonita la canción.
Tenías algún amiguete que te la coló.
¿Qué?
La canción de inicio, preciosa.
Ah, sí.
Sí.
Ah, los de Ray Sul, la que canta Ray Sul.
Sí. Ese.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque es que esto me estás contando me viene un poquito...
Bueno,
pero sigue, o sea, me decías...
Que estuve en el Festival de San Sebastián,
sí.
Bueno, presentando la película. La presentamos solos también, no vino nadie a la rueda.
¿Pero cuánto dinero pusiste?
¿Tuvo algún voto?
No, éramos invitados. O sea, no estábamos...
Ibais como invitados,
sí,
menos mal.
Era para presentar la película.
Sí.
Hicimos la presentación en un hotel, en una pensión de San Sebastián, porque
sí.
nos daba el dinero para hacerlo en un hotel, y en la pensión...
La
Romana se llamaba, la pensión.
La pensión, creí que era la película, digo, la Romana.
La película ni me acuerdo. Entonces, a la rueda de prensa no vino nadie.
O sea, ¿te acuerdas cómo se llamaba la pensión? Donde
sí.
¿Y no te acuerdas cómo se llamaba la película?
Es que estaba en un sitio...
Tiene narices.
Sí, 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 sí.
Mariano, yo creo que la película no la pagó y la pensión sí. Por eso se acuerda.
No, pero yo creo que pagó todo. Porque si se hizo la película, evidentemente...
Madre mía.
Pero ¿qué actores o actrices estaban?
No me acuerdo, tío.
No se acuerda ni de los actores... Tío, ¿no será que es mentira?
No.
¿No será que esto lo has soñado tú en algún momento?
Mi cuenta bancaria te puede demostrar que sí.
Pero era
a lo mejor
españoles.
Te la has gastado en otras cosas.
No, ponía película.
Eres muy despistado, tío.
Película.
Te la has gastado en...
Además,
eran españoles.
No, yo no.
No, porque te puedes haber ido de viaje a cualquier lado y me he gastado 200.000 euros.
Bueno,
nada,
bien, es
no
verdad chorrada. Que también, aprovechando la película, también estuve en el Festival de Cannes. Eso
claro, no, dijiste, entre pitos y flautas me he gastado 200.000 euros. Y comprado, dice, por 100.000 de pitos y 100.000 de flautas.
Exactamente.
Claro,
más de flautas que pitos.
Bueno, en fin, desde aquí es del Peregrino, donde estamos en Monte Carmelo.
Donde los marqueses...
este programa en directo para todos vosotros. Sí quiero deciros que vamos a las horarias un momentito. Vale. Y volvemos en un pispán. Ni os mováis, por favor. Vamos a seguir hablando con Ángel Moreno de estas cosas que él tiene.
Venga, vamos. Google, ¿cómo se llama la película de Ángel Moreno? No, Ángel Moreno.
Anda que...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, seguimos estando en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Ahí bien. Este lugar, ¿por qué habla así de vez en cuando?
No sé.
Como ataque de caspa, ¿no? O algo.
Sí, no sé.
Bueno, es una cosa extraña. Ángel Moreno ha estado repasando fuera de guión.
Sí.
Esto está aquí todo muy medido, como bien sabéis. Está todo muy trabajado. Se hace un guión durante unas horas para luego hacerlo por la noche a las 12.
Eso es.
Y, bueno, el caso es que ha estado mirando ahora en internet.
Lo de la película.
Estaba mirando Google y tal vez se veía algo de la película tuya. No aparece por ningún lado.
No aparece.
Yo sigo pensando que esto ha sido una especie de quimera sueño, tuya.
Sueño. No, no, no.
Que algo
no.
Que tú has pensado. ¿No te parece, José Luis, que lo puede haber soñado? No.
Un sueño.
Yo creo que sí.
Entonces, eso de tuve una vez un sueño. Eso pero, es lo que
sí, pero él. A ver, que la tuya no tampoco. Sé. Tu película tampoco aparece ya, ¿eh? O sea que.
No,
ver,
mi película sí aparece.
¿Ah, sí?
Sí. Es muy, mala,
huevos,
es muy mala,
la de los huevos, la de los huevos, ¿cómo se llama? ¿La de los huevos fritos?
Operación Gónadas.
Ah, perdón. Yo sabía que era algo...
Operación Gónadas. Pero yo sí sé el elenco que estaba ahí conmigo.
Ah, bueno.
Y cómo y se llama actores, la película y todos los actores y claro. Todo lo demás. Y dónde la rodamos.
Ah,
y
yo dónde se rodó también me acuerdo. En Madrid.
O sea, ¿tú sabes quién era mi partner? ¿Partner?
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 Sí. ¿Quién era?
Una chica seguro.
Hombre, claro.
¿A quién? A ver.
Daniela Cardone.
Wow. ¡Madre mía!
¿Cómo se te ha quedado el ojo?
Las Lolas.
¿Cómo se te ha quedado el ojo?
Hoy, hoy, hoy.
¿Por qué dice la de las Lolas?
Ay, porque iba a tómbola mucho, Daniela
Cardone. Sí, hablaba de las Lolas. Porque no,
sí, claro, sí.
En Argentina, las sí, chicas le sí, llaman las Lolas sí, a los pechos.
Y yo me acuerdo esa anécdota, la contaba y la había contado porque es muy graciosa. Bueno,
aquí
graciosa,
se llama
no,
de otra manera.
No, claro, sí. A ver. Ponme un poquito de vino, por favor, que...
No,
a
ver, otra vez.
Para contar, sí, pero contar. Para ya.
Si
para
te
ya.
Estás echando Ángel, tú.
Dios, ya, Dios, pero o sea, me tengo que poner un límite yo.
O sea, estás ¿verdad? Engañando a la audiencia.
No, no.
Vale, ya. Está diciendo para, y es él el que está sirviendo ya, vale, el ya vino, para, tío.
Ya he parado, vale. Oye, que, ¿cómo soy? Bueno, pues Daniela Cardone iba a tomar, tenía muy, muy, muy buena amistad, y al terminar tomando nos íbamos a tomar una copa. Yo iba acompañado de mi mujer. O sea, no quería ligar con ella. Entonces yo cuando íbamos a ver, le decía, por favor, Daniela, dímelo de las Lolas, como tú lo dices, pero claro, ya fuera de plató. Ya, y es que lo decía con una gracia.
Ángel, ¿qué mujer? ¿La segunda? ¿La tercera?
Espera, la segunda.
La segunda.
Sí.
Wow.
Es igual, ha habido tantas, señoras. Bueno,
hay tantas señoras Moreno.
Como digo, Ángel Moreno engaña a la audiencia, tengo que decirlo.
No.
Un poco...
Con
sí,
el
sí,
vino.
Sí, por la transparencia que implica sí, este programa, sí, tengo sí, que decirlo. Ángel Moreno se sirve él el vino y bueno, empieza a decir, no, man, no, no, ya está. Y es él el que se lo está.
Bueno, pero eso no lo ve la gente, lo habéis contado vosotros. O sea, son intimidades.
Me recuerdas a un conocido mío
sí,
que trabajaba en una obra, en un albañil estupendo, ¿vale? Sí. Trabajaba en una obra... Y entonces, a la hora, ¿sabéis que antiguamente a la una
sí,
se tocaba una campana que era un trozo de una viga?
Ajá.
Y la daban con un martillo, pim, 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 ¡a comer!
¡Anda!
Y a la una que iba todo el mundo a comer, ¿no?
Sí.
Bueno, pues efectivamente, llegaba un momento en que pues todo el mundo se sentaba donde podía, en la obra, allí, pues unos tablones, unos ladrillos.
Sí.
Normalmente se hacía una especie de semicírculo. Y todo el mundo pues se miraban unos a otros, ¿qué tal? Un poquito de vino, no sé qué, papá. Y había este amigo mío que sacaba una fiambrera con tortilla.
Wow.
Tortilla de patata. Y entonces se ponía ciego de la tortilla de patata y tal. Al día siguiente pues, decía, ¡buah! Abría y decía, otra vez tortilla, me cachis.
Sí.
y tal, los demás le decían, ¿quieres un poquito jamón? ¿Quieres un poquito tal? Yo he traído filete empanado, no sé qué. Y él, no, gracias, déjalo, y tal. Se comía la tortilla. Al día siguiente volví a abrir y decía, joder, otra vez tortilla, tío, vale. Y ya llegaba el jueves, ¿vale? Y cogía la fiambrera y la tiraba directamente. Claro. Y entonces le decían los demás, ¿pero qué haces, tío? Y dice, es tortilla. Y dice, ¿y cómo lo sabes si no la has abierto? Y dice, si la hago yo. Fíjate cómo es la cosa. Y tú engañas a la audiencia porque te sirves el vino, vale, la copa magnum esa.
No. Eso es la ley de protección de datos. Sí. Te tenía que haber evitado que comentases eso porque no puede ser. No puede ser. Pero bueno.
De acuerdo. Yo quería preguntarle a mi amigo José Luis Márquez, que viene contándome desde hace rato una historia que tenía o algo así, ¿no? Entonces, hay una sección que hemos denominado Los amigos de José Luis, ¿cierto?
Eso es.
Vale.
Eso es.
Me lo ha contado un amigo, se llama.
Me lo ha contado un amigo.
Me lo está corrigiendo. Es que no viene en guión esto, entonces por eso... No, o sea, yo, si algo no está escrito de memoria, la verdad que estoy...
Posible que te equivoques en eso porque no está escrito. Tienes razón.
No está escrito, por eso.
Pero me lo ha contado un amigo.
Te lo ha contado un amigo, sí. Vale, perfecto. Pues aquí está la sección de José Luis Márquez. Esto...
Ahí. Bien, eso es música, ¿no? Lo que
empieza
pone,
bien, ¿eh?
Has cagado un poco ahí.
Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias.
Me lo ha contado un amigo.
Sí.
Esa es la sección.
Adelante.
Y tengo un amigo.
Sí. Felicidades, por cierto.
Enhorabuena. Gracias. Que estos tiempos son ligados.
Hoy en día, tener uno ya es un triunfo.
Quien tiene un amigo tiene un...
Un tesoro.
Tiene una bosta.
Tiene un algo.
Dicen. Ay, la mala lengua. Tengo una bosta. Y quien tiene un gran amigo tiene una gran bosta.
Una gran bosta. Bueno. Pues ese. Y este me lo ha contado porque era amigo de un concejal de un pueblo.
Sí.
De la costa. No voy a decir qué pueblo es.
No
mencionemos
el pueblo.
No voy a decir qué pueblo es, pero es un pueblo de la costa.
¿Azul?
Donde los marqueses,
porque si no se puede...
De la multitudinaria costa que tiene España.
Española, claro. Si no lo puedes situar en una u otra región. Claro, no, entonces no. Y este le contaba que el alcalde se levantó un día.
Esos días que se levanta el alcalde y dice... Wow.
Como si fuese alcalde.
Sí, sí, estoy yo.
Porque normalmente no lo era, pero bueno, como si fuese alcalde. Uh-huh. Y en ese pleno decidió contarle a los ediles que tenía allí que le iba a declarar la guerra a Estados Unidos.
Y eso te lo ha contado un amigo, dices, ¿no?
No, eso me lo ha
contado. O sea, como lo de Calabuch, cuando...
Sí.
Para los no iniciados, que no han visto la película Calabuch... Calabuch es un pueblo que le declara la guerra a la Sexta Flota de los Estados Unidos.
Claro.
Ojo.
Y Móstoles también declaró la guerra a Napoleón.
A Napoleón, pero esto fue otro rollo.
Bueno, pues este le declara la guerra a Estados Unidos. Y además le mandan un comunicado a Estados Unidos y eso se recibe en la Casa Blanca. Sí. Oye, ya que lo mandan, viene de un país, pues ellos
pero
no saben.
No ponía por qué, o sea, dijo, no, me ha dado el repente, no, pues, voy a declarar la guerra.
Que no me gusta.
Me ha dado el punto.
Me ha dado el punto. Y que a partir de hoy le declaro la guerra a Estados Unidos.
Vale, perfecto.
Lo coge, bueno, le llega el presidente. Me parece que estaba Clinton entonces.
Clinton.
Sí. Una empresa de timbres.
Sí. Entonces llamó al secretario de Estado. Y le
no
dice,
a Mónica.
No. Secretario. Secretario, no era secretario. Y le dijo, oye, mira, este
Clinton
comunicado...
¿Clinton era secretaria de Estado o era secretario de Estado?
Mónica.
No, esa no era secretaria de Estado.
Ah, ¿no?
Mónica Lewinsky, dices. Sí. Era secretaria, pero no de Estado, era de otra cosa.
No, de Estado no, hombre. Secretaria de él, dentro de la...
Ah, no,
casa,
va. Al lío, venga, vamos, sí.
Bueno, pues le dejo al secretario de Estado, dice, aquí hay un comunicado, léetelo y resuélvelo, porque yo no lo he entendido, esto no puede ser. Lo coge el secretario de Estado y dice, pues es que es un pueblo de España,
de la costa además,
de la costa, de una de las costas de España, que nos declara la guerra.
Madre
mía. Dice, ¿la guerra? Dice, mira, vete para allá. Habla con ellos directamente y resuelve esto.
Claro,
esto
los no americanos siempre preocupados por la imagen exterior.
Hombre,
evidentemente.
Claro, simplemente por el hecho de que te declaren la guerra, aunque sea un pueblo, pues no le gusta a nadie. Pues este señor coge un avión, Falcon creo que era.
Sí.
Y
un avión.
De esos, del ejército.
Sí, de esos, sí.
Y se presenta en España. Sí. Llega a este pueblo, previamente le había llamado por teléfono para tener una reunión y le dijo al alcalde que se quería reunir con él. Llegó de allí y dice, sí, 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 en el ayuntamiento. Se lo lleva a la sala de pleno, sí, y empieza la reunión.
Sí.
Y le dice, vamos a ver, es que no entendemos, ni el presidente ni yo, qué es lo que quiere usted decir. Y dice, pues lo que pone el papel, que le declaró la guerra a Estados Unidos.
Vale.
Dice, pero ¿por qué? Como decía Mariano, porque me ha dado por ahí. Claro. Y yo no quiero otra cosa, nada más que la guerra. Dice, pero vamos a ver, piénselo, porque primero lo tiene usted que pensar bien. ¿Usted no sabe que nosotros tenemos 1.500 cazas, aviones de guerra? Y le dice el alcalde, dice, nosotros tenemos dos avionetas.
Pues ese ya entonces, ahora tienen más.
Bueno, ahora ya han pasado unos años.
Sí.
Y le dijo, nosotros tenemos dos avionetas de Icona y con eso nos sobra.
Icona, fíjate.
Wow.
Icona.
Madre mía.
Entonces, le dice, tenga en cuenta también que tenemos más de 5.000 carros de combate. Dice, aquí tenemos 20 tractores. Con eso nos sobra, pero...
Con los tractores se puede armar una gorda.
Yo los tractores, los pongo ahí encima.
Se han dado casos, ¿eh?
Hombre, mira la que tienen. Mira la que tienen.
La que tenía.
Y total, que así le sigue diciendo todo el armamento que tenía, los barcos.
Sí.
No sé cuántos transatlánticos.
Sí. Ahí ya no da cifra, ¿ves? Ahí está acojonado ahora,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Y entonces dice, te lo voy a decir yo, que traigo aquí un transatlántico, que viene cada uno, 10.000 soldados y se va a acojonar. Y el tío le dijo, dice, nada, no se preocupe usted. Aquí tenemos el barco de Toribio y el de Antonio Jiménez. Con los dos barcos esos nos sobra.
Y por no hablar del chaquete, que a lo mejor también lo podía...
Qué huevos, alcalde, ¿no? Qué huevos.
Eso es un tío con dos, pero bien plantado.
Es, vamos.
Bien plantado. Total, que ya llega un término, le dice, y tenga usted en cuenta que tenemos más de 2 millones... de soldado. Y le dice al alcalde, ¿cuántos? 2,5 millones de soldados. Se quedó así,
ya mudo, dijo,
mirándolo, y le dice, no hay guerra.
Ahí se dio cuenta.
Ahí se dice, no hay guerra. Y entonces el americano le dijo, hombre, ha entrado usted en razón, ¿no? Ya no le digo que tenga miedo, pero vamos, que ha sido usted una persona razonable. Dice, no, si no es por miedo ni por razonar ni nada. Es que 2.500 millones o 2,5 millones, los que usted tenga de soldados, no nos caben en el pueblo de prisioneros.
Nada.
¿Qué quiere que le diga?
Mira,
o sea que el problema era dónde meterlos.
Claro, ¿dónde meten estos 2,5 millones de prisioneros?
Se podrían haber ido a El Salvador, que ahí no tienen problema.
Ahí no tienen, se sueltan y ya está. Y eso, en fin. Y eso pasó con este alcalde.
Con tu amigo, así, ¿no?
Sí, ten cuidado.
Eso, a un amigo tuyo, dice.
Wow.
Sí, a un amigo.
Te han contado una.
Ten cuidado con las elecciones a la federación.
¿Las elecciones?
Hombre, claro, tiene que haber elecciones a la federación.
Sí.
Ten cuidado, no te vayan a venir los 2.500 aviones.
Yo las elecciones las gano seguro. Las elecciones.
¿Tú? Yo, mira, permíteme que... Ojo, a lo mejor vais a decir que inconsciente, ¿no?
No.
Pero yo dudo que tú ganes algo de ahí, de las elecciones. De estas.
¿No?
De la federación.
¿Dudas?
Dudo.
Vamos a ver.
Pero dudo mucho, además.
Pero vamos a ver.
Es una duda constante.
¿Constante?
Sí.
¿Y vital?
Sí, sí, no.
Constantes
no,
y vitales.
No es vital, porque para mí no es vital, pero digo, es constante porque en cualquier momento que piense en ello, dudo. O sea, no le encuentro una solución, no.
¿Y dudas
no
con
pienso,
razón?
Es posible que gane, no lo he contemplado. No,
pero además tú no las vas a ganar, ¿no?
No, Carlos.
O sea, quiero decir, está todo muy bien, pero, bueno. Ahora, si después de la historia que nos ha contado José Luis, de un amigo suyo, que yo sospecho que salga muy cercano a él.
Tiene pinta.
Bueno, a mí me lo han contado.
Sí.
Me lo han contado.
Sospecho que salga muy cercano a José Luis, pero vamos a dejarlo ahí.
¿El amigo o el concejal?
El amigo. Entonces, dicho esto, voy a retomar el guión. Como sabéis, hay mucha gente trabajando.
Retómalo, Mariano.
Voy a retomar el guión y aquí en el guión me pone... que vamos a hablar de la evolución del teléfono móvil.
Ah, oye, eso también.
Que tenemos bastantes cosas.
Los inicios del teléfono móvil.
Tú tienes sección, ¿no, Ángel?
Sí, pero vamos a hablar del móvil.
Vale, perfecto. Sí. Bueno, ¿prefieres hablar del móvil que hacer tu sección?
Sí.
A lo mejor sale mejor.
Vale,
a ver, estamos hablando de los primeros teléfonos móviles.
Sí, allá años 90, 91.
también sí. llamados ladrillos.
Sí, sí. Yo sé fijaos, que... yo he hecho una reflexión sobre esto. Los primeros teléfonos móviles que,
sí.
que yo recuerdo eran teléfonos que llevaban una batería enorme.
Ángel, el teléfono.
Espera, espera, que me está llamando. ¿Sí? ¿Alexia? No, 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 no. Sí, perdón, perdón, sí.
No, no, sigue tú.
No, 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 no te estoy mor.
Sigue tú, esto no estaba en el guión, no. Ya me has cortado.
No. Has dicho, recuerdo que en esos tiempos las primeras... los primeros
si yo fuera un moñas, ahora te diría, ahora sigues tú, listo.
Vale, vale, vale. Ya me lo has dicho, ya me lo has dicho. O sea,
vamos, que... entonces soy un moñas.
Venga, sí, bueno. No, no, venga.
Bueno, el caso es que yo digo, ¿recuerdas? He hecho una reflexión sobre los primeros teléfonos móviles que yo he conocido. No sé si es el caso,
sí.
si a vosotros os pasa igual.
A ver,
pero
cuenta y te explico.
Era una especie de maleta.
Hombre.
Que debía pesar bastante, porque yo no cogí nunca ninguna, pero debía pesar bastante. Y llevaba el teléfono sobre la parte de arriba, ¿vale? Colgado. O sea, un teléfono, digamos, convencional.
Sí.
Con un cable negro, en fin.
Era como...
Y luego llevaba varios botones, el teléfono, que sería volumen o no sé. Y o el donde marcaba la batería, el consumo de batería y demás. Bueno, yo ese tipo de teléfono los he visto en restaurantes.
Sí.
Gente que lo llevaba y lo colocaba encima de la mesa.
Sí.
O sea, no creáis que lo ponía en el suelo para que no estorbara. No, no, no. Que se viera bien encima de la mesa.
Sí.
En los garitos, en los bares, iba la gente y ponía, y venga, pum.
Metía. Entonces el que llevaba un teléfono de esos, no te creas tú que era cualquiera. Sí. ¿Eh?
No, 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 no. Se supone que era gente
es
muy...
Es más, había, o sea, tú dices que pesaban, eran 10 kilos
sí.
de carga normal.
Sí.
Con carga extra... Súper,
sí.
30 kilos la maleta.
30 kilos la maleta.
Y te dejabas ahí los lumbares.
Ostras.
Las lumbares, perdón.
Bueno. Había también uno de coche. Yo lo veía que salía
no, no,
del
es
coche.
Es que ese mismo lo metían en el coche, claro. Ese mismo lo ponían en el coche.
Sí.
Lo metían en medio, entre los dos asientos de adelante, y ahí usaban. Bueno, el caso es que yo voy a la reflexión que yo quería.
Reflexiona.
Si me permitís.
Sí.
Yo he visto gente, todo gente muy maqueada, muy que se le veía aparentemente así con... Gente con muchos... o sea, gente pudiente, digamos.
Caché.
¿Vale? Y no, caché no tanto, era bastante hortera todo eso.
Sí.
Era bastante horterita.
Sí, ¿no?
¿Vale?
Vale.
Pero llevaban esos pedazos de maletas allí con el teléfono y tal. Uh-huh. Y en un garito tú ibas a un pub de los de la época y veías al tío allí con la chavala, jaja, y con la maleta aquella encima de la mesita, que era una mesita pequeña, que era para poner las copas.
Sí.
Pero colocaba el pedazo de maletón allí con el... Y claro, todo el que entraba decía, coño, mira un teléfono.
Claro,
claro, es que normal, te llamaba la atención.
De valía.
Claro, entraba y mirabas así, oteabas el horizonte y decías, bueno, un teléfono. Claro, que es lo primero que te llamaba la atención, un teléfono. Bueno, pues eso. Yo jamás, nunca, jamás, y mira que vi veces a gente con esos teléfonos, jamás... Vi a nadie recibir una llamada en ese teléfono.
Ni llamar.
Bueno, pues yo...
Sí, llamar sí. Quizá alguno ha hecho algún ademán como pues, de llamar.
Sí.
Pero recibir llamada,
no.
Nadie.
Pues te tengo que decir dos cosas,
no tenía
Mariano.
Línea.
Te tengo que decir dos cosas, Mariano. Yo era uno de esos que llevaban esa maleta.
Sí, ¿te llamaba
a
alguien?
A los restaurantes.
¿Te llamaba alguien? Sinceramente.
No.
Pues no. Entonces, ¿para qué coño lleva la maleta?
Pero lo tenía que llevar por si había una urgencia. O sea, era como
sí, ser... Sí, por si acá.
En esos teléfonos móviles que tenían los números en rojo. Que salía todo en rojo.
Cierto,
salía
cierto, me acuerdo.
Y entonces marcaba 9-1, porque entonces había fijo, tenías que marcar 9-1, o 9-5-4, o 9-3,
el prefijo
o,
que fuera, claro.
Ahí tenías que marcar y salía en rojo, y te salía el...
Pero normalmente llamabas a los fijos.
Yo sí, sí.
Móviles
sí.
Había muy poquitos.
Pero pocos. Ah, bueno, estaba yo y tres más, o sea, no...
Sí, sí.
Y a mí lo que me gustaba, cuando salió esto, se perdía ya un poquito... ¿Tú te acuerdas de eso que estabas en un restaurante y venía el camarero con el teléfono?
El inalámbrico.
Y te decía...
Le llaman por teléfono.
Y te lo enchufaba debajo de la mesa.
Sí,
claro.
Wow. Eso era una delicia.
A mí no me lo enchufaban nunca.
¿No?
Me traían el inalámbrico.
Pues yo para darle...
Era con una antena enorme, un Panascani, que no era Panasonic. Era Panascani.
Claro.
Exactamente.
Yo ese le sacaba y le metía en el coche para tirarme el pavo de que llevaba en el coche llevaba un...
¿El pavo o el piwi?
El piwi.
Que tirabas el pavo del coche.
No, el pavo no, el
se tiraba el pingüí.
El pingüí.
Ah, yo creía que llevaba un pavo en el coche y lo tiraba.
No.
También, alguna vez llevaba también
llevaba el ganso. Llevaba el ganso.
Entonces me ponía el inalámbrico de casa para decir, mira, este lleva móvil en el coche.
El inalámbrico de casa lo llevaba. Creo que lo hemos hecho mucho.
Sí, sí, claro. Hombre.
Pero ¿cuánto tenía? Una llamada y era solo de emergencia.
Sí, claro, sí, sí.
No, pero si no funcionaba. Era por el rollo de... En un momento estabas en la Gran Vía y sacabas el teléfono y te ponías a hablar.
El teléfono al hombro lo llevaba.
El teléfono de casa.
Yo antes de salir, pero cerca de casa, si iba a recoger a un amigo que daba, que desde casa, la Puri, que era la chica que limpiaba, le decía, llámame en 5 minutos, y entonces me llamaba y entonces sonaba el teléfono, claro, como estaba al lado de casa, y decía, sí, dígame.
Sí.
No, en estos momentos no puedo acudir a esa reunión en la Moncloa porque estoy ocupado.
Sí, llámeme a Lina.
¿Pero quién iba contigo en el coche?
Pues alguien importante que venía a buscarme. Entonces yo pateaba.
Claro, y sonaba el teléfono y yo decía, coño, pues este funciona.
Carga de funciona. Pateame el pingüí. Y lo único que al colgar le decía, gracias, Loli. Ya me metí la pata.
Pero Loli era la secretaria, te había pasado.
No, era la que limpiaba en casa.
Pero la secretaria te pasaba la llamada, ¿no?
Ah, bueno, claro, sí, yo decía...
Buena gente, Loli, ¿eh?
Hombre, Loli, ¿cómo limpiaba Loli?
Qué buena gente.
Luego ya la llamabas Lola. Ya no, pero mayor.
A ver, no mezclemos. No es la Lola que está en
el
programa.
No tiene que ver. Está la señora Loli ya...
Loli ya se jubiló hace 20 años, sí. No, es que estuve en casa de mis padres sirviendo y ya luego me quedé yo con ella.
Fíjate. Bueno, el caso es que, como digo, el teléfono móvil ha evolucionado tanto que, bueno, llegó un momento en que el teléfono era tan chiquitito que era más pequeño incluso que un paquete de tabaco.
Que había en el bolsillo este pequeñito.
En el pequeño del pantalón. Pequeño del pantalón de los vaqueros cabía el teléfono. Sí.
Ay, yo tuve uno de esos.
Yo también.
Yo, de hecho.
Me lo regaló Motorola. Hice una convención y me regalaron. Sí. Me acuerdo que me regalaron uno de esos pequeñitos y cuando me lo vio Galindo. Me dijo, ay...
Le viene al pelo.
Claro, Y entonces le regalaron a Galindo, le regalaron otro.
Yo sigo teniendo el de tapa. Motorola ya no es. ¿Cómo era la rana?
Parecía un...
El que se cierra y se abre, el V3.
¿Eh?
No, tiene otro nombre. Sé lo que dices, que sí, no lo recuerdo tampoco.
Cuando sacaron el otro, cuando sacaron el chiquitito ese...
El V3, ¿no era ese que se
el
hacía?
El V3,
Se tuve yo dos.
El StarTAC te parecía enorme.
Sí.
O sea, fíjate que el StarTAC era el más pequeño cuando salió. Pero luego salió el otro, que te cabía en el bolsillo del pantalón vaquero, en el chiquitín.
Sí, pero tú date cuenta, en esos inicios del móvil...
Sí.
Claro, yo por mi posición... Ya en esos tiempos ya quedaba de producto. Entonces cambiaba de móvil.
Sí, un potentado como tú.
Que hacía películas, todo esto.
Con Carlos Herrera. Claro.
Bueno, pues entonces, tú fíjate que por aquel entonces yo tenía que tener apuntado toda la lista. Mi agenda, que era a mano, la tenía apuntada porque cada vez que cambiaba de móvil...
Hombre, ¿cómo lo vas a apuntar si no es a mano? Listo.
Pero, hombre, para trasladar los datos de un móvil a otro cada vez que me cambiaba.
Claro, pues.
Porque entonces no había esos cables que te pasaban toda la memoria.
Claro, la información. Pero hasta ese momento todos teníamos agenda.
Claro.
Luego el móvil llevaba una pequeña agenda, pero que se llenaba enseguida. ¿Vale? Y luego llevábamos una agenda aparte, una agenda electrónica. Que era solamente para meterlo. Era una agenda que ponía para las citas, las horas y los contactos.
Y no sabíamos más de 10 números de memoria.
Sí, claro. Sabíamos números de memoria.
Hombre, claro, 256-85-93.
Ese, ¿cuál era el tuyo?
El de mis padres.
Wow.
Tú le decías, ¿te referías al teléfono de Concha?
El de Concha, sí.
El de Concha.
Concha tenía uno, ¿y quién más? No me acuerdo. Concha,
de Concha también me acuerdo. El 284-5533.
Sí, sí. Le llamaban el sapo, ahora me he acordado. Le llamaban el sapo al Motorola ese. El sapo. Tenía la forma de sapo.
Yo tengo uno de esos todavía, lo uso de despertador.
Sí. Ah, pues mira.
Sí, y funciona de maravilla y se carga la batería en 4 o 5 minutos. Y me dura más de 30 horas. Sin usar, claro. No tiene llamada.
No sé si creerte, pero bueno, porque esas baterías no eran de litio, aquellas. claro. No eran de litio.
Esa batería
te lo... Y esas baterías se recargaban y a medida que se iban recargando se iban bajando el,
sí.
la intensidad de... Sí, claro. Sí.
Claro, pero cuando lo usabas, yo no lo uso, yo no tengo línea, no tengo
no lo
nada.
Use, la batería se termina.
Pues yo me gasté mucho dinero.
Admitiendo.
Con los sapos me gasté mucho dinero.
Sí.
Porque como cuando iba en coche lo dejaba en el salpicadero,
ah,
bajaba las ventanillas, venía un poquito de aire, como era tan pequeño se me iba. Y venga, cambiar.
A mí eso me ha pasado. No, ¿y sabes qué? Tú sabes que como yo llevaba los bastones, llevaba el teléfono,
entonces ya...
sacaba el teléfono y lo ponía encima del coche.
Sí.
Entonces ya me subía al coche y me olvidaba que tenía el teléfono ahí arriba. Y arrancaba y ya cuando volvía ya no estaba, claro. O quedaba el recuerdo del teléfono.
Claro. Y luego sí, aquellos sí. móviles que eran, les llamaban el ladrillo, porque era prácticamente sí. las medidas de un ladrillo.
Sí.
Yo vi a gente por la calle que uno llevaba la funda, tenía una funda sí, grande de eso. Sí, sí.
Como llevar una recortada. Vamos.
Y el otro con el móvil en la mano. Eran sí. dos amiguetes, uno llevaba la funda y otro el móvil.
Claro.
Y digo, mira,
Motorola.
Para apañarse. ¿Y qué más?
Y eso que era para tirarse el pingüino.
Claro.
Claro, era cuando llevaban los móviles en el cinturón.
Sí.
Lo tenías y...
Había gente que llevaba un montón de cosas en el cinturón. Era un cinturón como de Navy SEAL.
Sí, la funda de las gafas.
Claro, llevaba la funda de las gafas, la mariconera, sí. lo del móvil.
Sí. sí.
Luego, un manojo de llaves que tenía como ciento y pico llaves.
Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
Más que un sereno.
Bueno, una cosa, llevaba más llaves que el de T.
Sí.
¿Te acuerdas de la película de T? Sí. Al principio, cuando están sí. buscándolo a E.T., que sale un tío con un llavero.
Sí.
Que no se le ve nunca la cara.
Sí.
Porque es uno de estos de la CIA.
Ah, ¿sí?
Claro, no se le puede ver la cara.
A ver.
Tenía móvil.
No hagas spoiler.
Llevaba.
No hagas spoiler, sí, que no, esta película no la ha visto mucha
gente. Teléfono. Llevaba móvil también. Llevaba también... o sea, era una especie de cinturón de combate, digamos, sí. prácticamente.
No, pero sí. E.T. también llevaba teléfono, porque él lo usaba, ¿no? Él sabía lo que era.
Sí.
¿No? Y la, sobre todo la cantidad de diferencias que hay al principio cuando empiezan los móviles y tal, es un poco la evolución también, porque podíamos hablar también de la evolución del radiocasete.
¡Hombre!
Acordaros de eso, esos radiocasetes que eran como si fuera una estufa.
Y la evolución
que se llevaban al hombro, tío, y con todo el sonido a tope.
La evolución de los casetes vírgenes.
Vírgenes.
Empezaba una calidad mala.
Sí, no había de cromo, de hierro, de
HD, ya llegaron.
¿Tú me ves que no ves que tengo el hombro?
Tienes un callo en el hombro.
No, caído.
Sí, caído, sí.
Eso es de llevar el radiocasete aquí.
Puede ser.
A mí me lo traen... Noches de humor en Mentes Peligrosas. A mí los radiocasetes me los traían de la base de Torrejón.
Ah, sí.
Porque...
Bien, gracias.
Me traían eso y el Winston Rubio.
El Winston Rubio que valía más barato.
Hombre,
también.
Y era auténtico americano. O sea, yo fardaba
de
con
contrabando,
las chicas.
De contrabando.
A mí me daba sí. igual porque el auténtico americano se lo llevaban de Cáceres igual. O sea, quiero decir, era el mismo tabaco. Si era tabaco de
te cambiaban el sello.
Bueno,
el
pero me pilla más de cada base de Torrejón. De Cáceres, para comprar un paquete de tabaco.
Cáceres, en Extremadura siempre habíamos tenido el mismo problema. Teníamos de todo, pero no teníamos de guardarlo.
Ah, claro.
O sea, teníamos los mejores tomates, las mejores plantas de tomate de Europa, ¿vale?
Wow.
Sin embargo, no teníamos conservera. Sí, dice, bueno, esto... Claro, y había que llevarse el tomate desde Extremadura a otro sitio.
O comérselo bueno. en el día y así engordaba la gente.
Así ¿no? seguimos, así seguimos con el tren estaban y todas las cosas.
Estaban esperando tener tren
hasta que se nos infle un día
sí.
y pontemos un
los
buen
tomates,
cuello.
Hasta que se nos inflen los tomates
y ya verás. Pero eso, bueno, dicho eso, oye, quiero agradeceros mucho...
No hay de qué.
He estado conmigo en este momento aciago.
¿Qué se debe?
Aciago algo y nada.
Vea, que yo pago. ¿Qué se debe por
tú?
El vino? Que,
tú dos botellas.
Pásame la cuenta, por favor. Échame un poquito más.
Dos botellas.
Venga.
Si es él, se nos está sirviendo.
Para.
Hombre.
Ya me he puesto un límite.
Es un sinvergüenza.
Deja de mentir.
Ya ha llegado mi
límite. Está engañando a la gente.
Hombre, claro, para dejar.
Está engañando a la gente. Ángel, qué poca vergüenza tienes, tío.
No, yo poca, tengo vergüenza.
Tienes menos conocimiento que vergüenza.
Eso son ya dos.
No, menos vergüenza que conocimiento.
¿Cómo? A ver, espera, que voy a
¿cómo
pensar.
¿Cómo sería?
Voy a
conocimiento
pensar, menos
sin vergüenza.
Menos conocimiento
con vergüenza.
Que vergüenza o vergüenza que conocimiento.
No lo sabemos.
Vergoña.
Voy a ponerte un poquito de vino porque no...
Bueno,
deja
pues
ya.
Nada, mientras Ángel sigue ahí con,
para,
su,
para.
Con su tema vinícola, nosotros nos vamos a marchar porque el tiempo ya ha llegado
ha
a
concluido.
Su fin. Ha concluido.
Por el bien de todos, por el mío.
Concluso. Nos agradece mucho la gente que les saludemos de forma cariñosa. Me dicen, oye, nos gusta que nos diga que nos quiere. que os quiero, de verdad que sí, que os queremos todos nosotros.
Yo os quiero.
Gracias,
también.
José Luis. Gracias. Gracias, Ángel Moreno.
Nada. Adiós.
Y a vosotros,
adiós.
Gracias. Gracias, Lola. Gracias, gracias, Vero. Gracias,
Nicky.
Gracias. ¿Este quién es? ¿El Nicky?
Este es nuevo, no me lo
lleva quitado. Ah, el de producción, no, es que no lo conocía.
Lleva quitado el programa y no
debe
sé quién
nuevo,
es.
Ese.
Está el hombre con el teléfono grande en la mano y no lo hacéis ni
caso. Y callado.
Si no, le he visto todo el rato hablando de producción, debe ser. Bueno, pues nada, y a vosotros muchas gracias por estar ahí, a todos, de verdad que sí, ¿eh? Que se os quiere. Adiós, adiós, adiós.
Sing it to me one more time. Sing it to me one more time.